Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de este podcast. Los saludo con mucho gusto, mi nombre es Marijo Vanegas y en esta ocasión voy a platicar con Marta Díaz Orozco. Ella es psicoterapeuta sistémica, también estudió una maestría en psicoterapia. Además, ella es consteladora y maestra de los futuros, consteladores. Y actualmente está estudiando psicotraumatología. ¿Cómo estás, Marta?
Bien, Marijo, contenta de estar aquí contigo. Siempre es un placer platicar y compartir.
¿Estuviste de viaje?
Andaba en Perú.
¿Qué tal Perú?
Buenísimo, divino, ¿sabes? O sea, te decían, es el lugar de la Pachamama, ¿no? La madre tierra, y sí, la verdad es que la gente divina, los lugares increíbles. Había lugares donde te sentías como en tercera, me sentía como en tercera dimensión. Yo decía, wow.
¿Bonito?
Muy bonito, mucha energía, muy linda.
Oye, Marta, ¿hace cuánto tiempo te dedicas a las constelaciones?
Tengo trabajando en todo esto de desarrollo humano y psicoterapia más de 12 años. Y la verdad es que mi metodología favorita es constelaciones. Desde, yo creo que un poquito más en lo que yo iba, estudiaba, ¿sabes? Y iba a constelarme. Entonces, pues sí.
Pero antes me imagino que no había tanto auge.
No, antes no había nada de auge. Y yo, la verdad, desde la primera vez que fui, que todavía no había estudiado, yo dije, yo quiero esto. Me encantó lo que yo vi, lo que yo sentí, el sentido que me hizo, los 20 que me cayeron. Y de una manera más orgánica, más natural, ¿no? Sin pensarle tanto, como que sentía que era más fluido, más natural y más espontáneo.
¿Pero tú crees que se debió como a un profesor o a alguien que te guió, o eso fue meramente natural?
Yo creo que las dos cosas, y que la expertise del constelador debe ser permitir que la energía fluya, ¿no? Creo que esa es la clave, porque si hay un constelador que quiera meter la cabeza, interpretar, ya es como es difícil.
¿Cómo controlar?
¿Cómo controlar? Exacto. Y pues todos tenemos una cabecita, mentecita linda que quiere controlar.
Sí, totalmente. Y en estos 12 años, ¿cuál es la diferencia de Marta de hace 12 años que no hacía todo esto?
Yo veo cambios muy positivos, sobre todo en el equilibrio, ¿no? Antes sentía que estaba como en una montaña rusa, ¿no? De emociones hacia arriba, como la bolsa mexicana de valores a la baja. Y ahora siento que puedo estar en una neutralidad, en una objetividad, en un equilibrio. Y sobre todo, Marijo, la parte que a mí me ha regalado las constelaciones es quitar los juicios. Ir aceptando las cosas, las personas, las experiencias. Conoces a alguien y es como, pues no lo conoces así, viene con todas sus partes, con toda su historia. Y entonces desde ahí es como entender que hay dinámicas en las que está involucrado y, bueno, pues objetivamente verlas. ¿Cuál es la propuesta de danza que tiene la otra persona para relacionarse contigo? Y bueno, acepto, no acepto, ¿cómo lo voy a manejar?
¿Y tú puedes autorregularte en cuestión de que haya personas que tienen energía muy fuerte o un carácter demasiado impulsivo, o tal vez te ha tocado gente como muy densa? O sea, ¿te has como preparado en otras áreas para digamos, estar más dispuesta a y saber cómo actuar?
Sí, me encanta la palabra autorregularte, Marijo, porque creo que esa es la clave de estar bien, ¿no? Aprender a autorregularnos. Nos lo deberían de enseñar en la primaria. Uh-huh. Y creo que sí, el mismo enfoque de las constelaciones me ha enseñado los órdenes de la ayuda. Hay orden, para todo hay un orden, ¿no? Hay energía de en donde todo tiene que estar en su lugar. Yo no podría ayudar a alguien si no creo que la otra persona tiene su propia fuerza, si no puedo respetar su historia sin pensar, pobrecito, mira qué mal. Entonces, cuando yo aprendí eso y lo puedo ver en la gente, creo que no es que me pase un efecto negativo de energía. No, más bien me canso porque soy humano y porque a lo mejor duran las sesiones 3 horas cuando son en grupo, pero esta parte de autorregularme, como tú dices, es esta respiración, esta autocontención, sobre todo porque las demás personas van a reflejar cosas de mí, ¿no? Y además también el acompañar, pues es estar ahí con una mirada de aceptación muy linda, muy amorosa, muy compasiva. Entonces sí, creo que es autorregularte es clave para todos.
Y en las constelaciones no solo se ven cosas lindas, pueden suceder situaciones de abandono, violencia o de algún fallecido, o sea, ya situaciones fuertes donde tú
tienes que estar como equilibrada para no irte hacia la balanza.
Sí, hay situaciones fuertes y de hecho es increíble cómo cuando lo haces en grupo resuenas con la historia de la otra persona, ¿no? Al mismo tiempo, o sea, hay tres formas de trabajar. Una es poner tu tema, que es la más obvia. Otra es representar un elemento o a una persona del tema de alguien más en el grupo. Y la otra es observar. Y es increíble cuando estás representando que dices, esto es mío, es del otro. Y hay personas que me han dicho, oye, pues es que creo que esto es mío. Yo, a ver, ponte al servicio y si al mismo tiempo está coincidiendo todo, está increíble. Porque aunque tú no lo razones, no estés como tan claro de que es tuyo, va a haber algo que se libera. Y la clave es el cuerpo, ¿no? ¿Cómo se siente tu cuerpo? Fuerte, débil, esa sensación que tenías de coraje en la quijada, ¿cambió? ¿Cómo estás? ¿Hay un impulso nuevo? Y entonces eso es lo lindo, ¿no? Esta coincidencia vibracional.
Pero para entrar a una constelación tienes que estar abierto a sentir esa sensación que te da el cuerpo.
Sí, y es muy típico que me pregunten cómo es posible que yo pueda sentir de alguien que no conozco. Y sí, es algo muy natural de los seres humanos, esta conexión, mucho más allá de la empatía. Pero normalmente afuera estamos con tanto ruido, tanto movimiento, que no tenemos esa intención. Y cuando llegamos a una sesión de constelaciones es como tú ya llegas con la autorización, o sea, como de entrar en esos campos de información de la demás gente y estás ahí, ¿sabes? O sea, es como si estuviera, ayer me decía un chavo, ¿no? Es como, yo desde que llegué sentí algo. Me dice, o sea, sentí así como si estuviera ya dentro de algo. Uno muy sensible. Y yo le decía, pues sí, de hecho, o sea, me dice, pero ¿pusiste velas? ¿Pusiste incienso? ¿Qué pusiste? ¿No? Muy sensible el chavo. Entonces le decía, pues la pura intención, ¿sabes? O sea, como no podemos ver la energía, pues es difícil que podamos comprender, no sé, a lo mejor al mismo tiempo está un halo redondo, amarillo, cuando llegas, y entonces tú te metes a ese halo con ese permiso, con esa intención, y entonces desde ahí vas a sentir. Por eso es lo importante de darte cuenta qué pides, qué quieres, qué sientes, ¿no?
Pero también como esa conciencia que tampoco es tangible.
Exacto.
Sino está dentro de nosotros.
Exacto.
Y es que es bien difícil, Marta, saber qué vas a trabajar en una constelación a veces, porque yo lo digo por los indecisos. Y eso me ocurre cada cumpleaños cuando voy a soplar las velas del pastel. Digo, ¿y ahora qué? Y me tardo en mi deseo porque quiero muchos. Y cuando tú me invitaste a la constelación hace algunos meses, yo nunca había hecho una constelación, me sucedió algo muy curioso que quiero que expliques. A mí me ayudó, me impactó, me llegó al corazón a quien yo presenté, o sea, representé en ese momento y fue muy bello. O sea, yo trabajé mucho más a través de su historia que de la mía. Sí. ¿Por qué?
Yo creo que cuando pones tu tema, que mentalmente todos quieren poner su tema, hay una parte tuya que como sabes que es tuyo, se va a proteger. O sea, todos tenemos unas partes vulnerables, muy infantiles. Y entonces en el momento que sabes que es tu tema, que va a pasar algo, salen los protectores. Por eso yo también últimamente les pregunto a los que ponen el tema, ¿cómo estás? ¿Qué estás sintiendo? Entonces hay veces que me dicen, no, pues siento que no tiene nada que ver conmigo. Pues ya está todo el protector. Entonces les digo, pídele a esa parte tuya que te está protegiendo que si se hace a un ladito, que es seguro estar aquí, que lo que estamos haciendo les va a ayudar. Entonces como que respiran y como que empiezan, se dan permiso de sentir. O sea, pero al principio es como que se ponen el chaleco y dicen no. Y cuando estás representando, como sabes que es el tema de alguien más, ahora sí que como gorda en tobogán, te dejas fluir y lo permites mucho mejor.
Y fue muy bello cómo fue el abrazo del padre. Y no fue necesario explicarle a esa chava, o sea...
¿A la que representabas?
Al final no le quise decir, oye, muchas gracias porque a través de ti... No, siento que ella lo supo porque hubo una conexión muy bonita y aparte su papá estaba en esa constelación y el señor me abrazó. ¿Te acuerdas, Marta? Sí. Entonces yo no conocí a mi padre y el hecho de que él me haya abrazado fue muy bonito. Fue como cerrar algo o saber que ahí está, aunque no lo vea.
Claro, no todo lo que vemos es lo que hay. Esa es la realidad, ¿no? Y la energía ahí está y las conexiones y la sintonía que vas haciendo con las personas. Y tú no sabes si las palabras de una persona que es X te van a llegar a una parte de ti, ¿no? Que te recordó, no sé qué, pero no tenemos esa conciencia todo el tiempo.
Ahora sí, quiero que nos platiques qué son las constelaciones familiares.
Claro, es una metodología terapéutica, tal cual. Las desarrolló un alemán, que en paz descanse, que se llama Bert Hellinger. Y la idea de esta dinámica, bueno, yo le encuentro mucha relación también con el psicodrama. Es como representar enfrente de ti lo que está pasando. El enfoque sistémico, esta mirada sistémica, habla de ampliar la mirada. Si yo llego con un problema, es que tengo un problema en mi relación de pareja, pero lo voy a ver muy corto, ¿no? O sea, es que casi no hablamos, o es que lo siento pesado, o es que tenemos problemas de comunicación de dinero, pero lo estás viendo como muy corto y no estás viendo nada más. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a ampliar la mirada con preguntas o con elementos? Es qué hay en la vida, en tu historia, y qué hay en la vida de tu pareja, ¿no? Y entonces empiezan a aparecer los papás, cómo era la relación de los papás, los abuelos, qué pasó en la historia de los abuelos, si hubo temas como la infidelidad, la comunicación. Entonces empieza a aparecer toda la película completa que no veías, porque nada más estabas viendo es que tengo problemas de pareja y entonces ya me voy a separar o ya está horrible. Pero no comprendes que inclusive tú mismo puedes estar teniendo una lealtad hacia tu familia y saboteando tu relación. Si tienes una historia de mujeres solas, puedes estar saboteando tu relación y decir, yo quiero ser azul como mis mujeres solas. O sea, y estar en una relación de pareja bonita va a ser verde. No, inconscientemente no lo quiero. Uh-huh. ¿No? Entonces, esta parte de las constelaciones te permite comprender por qué estás parado donde estás, porque a veces no tomamos nuestro lugar, pero muchas veces es por rescatar el sistema. Imagínate una balsita que se está ladeando, que es el sistema familiar, y entonces llega un nuevo miembro del sistema y entonces se va el papá o fallece alguien o se separan los padres y entonces el sistema está así, ¿no? Y entonces voy a tomar un lugar que no es el mío. ¿Para qué? Para que esto esté estable.
Claro.
No es el orden, que a lo mejor la hija sea la mamá de la mamá o el hijo sea el hombre de la casa gracias a que su papá se fue, pero es desde este amor infantil que busca la supervivencia. Entonces tomamos otros lugares y constelaciones familiares te permite ver cuál es el desorden, cuál es la dinámica en la que estás atrapado o en la que estás al servicio de tu sistema para comprender esos bloqueos. Porque en tu vida presente seguramente va a haber una consecuencia.
Sí.
Entonces, cuando entiendes con constelaciones, desde esa claridad, pues empiezas como a moverte a tu lugar, a regresar lo que no es tuyo, ¿no? En esta serie de Mi Otra Yo.
Ah, sí.
Hasta sale un libro buenísimo de Este Dolor No Es Mío, que ya está agotadísimo físicamente.
¿En
¿no?
serio?
Sí. Y habla de eso, ¿no? O sea, como esto no es mío. ¿Cómo lo devuelvo? Si es de mi mamá, si es de mi papá, que yo de chiquita vi que estaban sufriendo y me puse la capa de la Mujer Maravilla y dije, yo los voy a ayudar
para Marta, sobrevivir. Pero también podemos repetir como el carácter de alguien cercano, el que me enoje algo y después digas, ay, pues yo lo veía en mi mamá, pero no es que me enoje a mí.
Claro, porque todo lo vamos aprendiendo. Entonces, si en el cerebro hay memorias, hay muchas memorias que es de esa convivencia con los demás. Si el carácter de mi mamá no me gustaba y yo puedo decir nunca más, yo nunca lo voy a hacer porque mi papá se enojaba, voy a tener una parte mía reprimida. Entonces, cuando menos lo piense, esa parte mía reprimida va a tomar el control del barco, de mi vida, y va a salir. Yo voy a decir, ay, pero ¿por qué salió? O puede salir de otra forma para tener los mismos resultados. Y entonces, si yo critico a mi mamá y la veo y digo, ay, qué horror, qué carácter tan horrible, ve cómo alejaste a mi papá, eres terrible, yo conscientemente la estoy juzgando. Y ahí me quedo atrapada. Pero inconscientemente es tanto el amor por nuestro sistema, porque la necesidad más grande es pertenecer, que inconscientemente voy a decir yo igual que tú, mamá. Cada vez que pueda, voy a tener esa lealtad, voy a sacar esa parte de mí en automático, y eso me va a acercar a mi mamá. Yo es una pregunta que normalmente hago cuando alguien, no sé, si tú llegas y me dices, oye, me pasó esto y salió una parte de mí bien rara, ¿no? Y a lo mejor yo te digo, oye, cuando eres así, ¿te acerca?
¿A quién te pareces?
¿A quién te pareces? ¿O te acerca o te aleja de tu mamá? No, pues me acerca.
Entonces ahí está. ¡Ay, claro!
Estoy cerquita de mi mamita, ¿no?
Y a veces es inevitable no actuar de esa manera.
Exacto. Pero la necesidad más grande es la pertenencia.
Sí.
Y ahí hablamos del enfoque del sistema familiar, ¿no? O sea, yo puedo morir, pero sentir que pertenezco. ¿Cómo es esto que acabo de decir que es muy fuerte? Si mis ancestros murieron de tal forma, no sé qué, va a haber una parte mía de ese sufrimiento que voy a querer que se repita, imagínate, ¿no? O sea, y ahí tienes a la gente que a lo mejor, no sé, hubo un evento difícil de una abuela que murió al dar a luz, entonces hay como una deuda pendiente energéticamente, ¿no? Que no lo resolvieron. O sea, si te fijas en una constelación, lo que traemos es el evento que hay que mirar con amor. porque los ancestros no lo pudieron ver. Nadie les enseñó, nadie les dijo cómo verlo, cómo sanarlo, cómo decirles sí desde el corazón. Y en la serie de Mi Otra Yo, puedes ver que todos los eventos que están ahí es mirarlos con amor y algo se libera, ¿no? O sea, eventos de bisabuelos, tatarabuelos.
Sí, como el que mató a su hija y que le dijo, perdóname, vi esa escena que la chava, bueno, supuestamente estaba muerta y se lo abraza, como que perdona al que la mató. Exacto. Yo, de verdad, era tan incómodo y tan extraño ver eso para mí. Dije, ¿cómo la está abrazando? Pero entendí que es un pacto en la energía como para sanar.
Y es un movimiento que no se completó. Entonces, cuando tú vas a constelar, volviendo a tu pregunta de qué son las constelaciones, cuando tú vas a constelar, lo que hacemos es traer el evento que está incompleto, que necesita una mirada, una salida, cerrarse.
O un evento que necesita ser conocido nada más.
Ser conocido. Hay veces que no sabemos historia de los tatarabuelos o de los bisabuelos, pero normalmente podemos ir a 3 generaciones antes y solo es mirarlo. Y no importa si es un secreto y a veces no importa qué tatarabuelo es o qué bisabuelo es, no importa. Pero cuando lo ves, sientes la misma energía de los mismos representantes, la piel chinita, se te salen las lágrimas y no sabes ni por qué. Y te hace sentido. Hay una parte profunda de ti que dices, me hace sentido. O sea, esto no tengo ni idea del bisabuelo, pero estoy llorando y me hace sentido lo que estoy diciendo.
Y es tan fuerte para mí el pensar que yo algún día seré la bisabuela de alguien. Mm. Y si no sano algo o muchos asuntos, tal vez alguien de mis futuras generaciones pueda sentir eso que no cerré yo.
Claro. Claro, y qué bonito tener esa conciencia de decir, voy a dejar algo nuevo hacia adelante. Ahora, la gente que va a constelar, a mí me encanta porque creo que es un regalo enorme cuando ves que tus ancestros están felices y se fortalecen. Si tú tomas la vida que te dieron, como haya sido, uh-huh, y les dices, en su honor la voy a multiplicar. Para mí es de los momentos más impactantes cuando ves cómo la cara de quien representa a los ancestros, que a lo mejor se quedó con culpa, que a lo mejor no se había dado cuenta de algo, cuando ve a la hija o a la nieta sufriendo por un evento que gracias a ella no se quedó atorada la energía, pero cuando se logra ver con amor y la bisabuela le puede decir a los, puede sentir que la nieta, la bisnieta le dice, en honor a ti, voy a multiplicar la vida. No, bueno. Entonces, si la abuela era rojo por todo lo que representaba y la bisnieta le dice, voy a ser amarilla, feliz, alegre, multiplicando la vida, ese amarillo a tu sistema familiar que era totalmente rojo por las tragedias o por las cosas que hubo, va a venir a ser increíble, una combinación increíble. Pero eso no lo sabemos.
No.
Conscientemente.
¿Y qué temas podemos tratar? ¿Los que, el que sea?
Sí, que dependa de ti completamente. Puede ser salud, trabajo, relación con alguien más, alguna emoción.
A ver, danos éxito. Un ejemplo de emoción, situación y el otro que dijiste, sensación.
Emoción, por ejemplo, oye, es que tengo miedo, constantemente tengo mucho miedo y no puedo hacer las cosas.
Ok.
Sensación, a lo mejor en el momento no sabes qué tema poner, pero a mí me gusta empezar las sesiones con una meditación y ver el tema que según tú quieres trabajar, en qué parte de tu cuerpo se siente. Entonces, hace cuenta, alguien puede pensar mi relación con mi papá y cuando pienso en ese tema, siento los ojos calientes o siento la garganta un nudo.
O en la espalda.
O en la espalda. O no sé qué tema voy a trabajar, pero siento que las piernas están pesadas. Entonces podemos trabajar con las piernas pesadas, ¿no? Si de plano no sabes qué quieres trabajar. Y otro tipo de eventos, pues son tal cual experiencias del presente. Es que en mi trabajo me pasó esto. Es que con la pareja. Es que mis amigas constantemente tal cosa. ¿Ves? O sea, es que se murió alguien y me siento como atrapada en esa tristeza.
¿Y si alguien quiere ir, pero no está listo para representar a nadie, puede ir solamente a observar?
Fíjate que no. Es buena pregunta, Marijo, porque yo las sesiones que hago, que aparte son grupos chiquitos, yo no dejo que vayan a ver, porque ya resta la energía. O sea, si todos quieren trabajar, más bien ve con ese miedo y normalmente cuando es su primera vez yo les digo, la primera constelación observen cómo funciona. Aunque lo explique con palabras, pues mucha gente necesita ver la acción, ¿no? Entonces ya estando ahí, pues ya todo mundo quiere trabajar. Sí les he dicho, si no quieres poner tema, está bien, pero no te cierres a que representando o estando ahí mirando el trabajo de alguien más, que no te vas a llevar. Porque si me han dicho, oye, y si nada más puedo ir a ver, no, aquí no se viene a ver, aquí se viene a trabajar. Si no quieres poner tema, está bien, pero sí necesito que vengas abierto a llevarte lo que hay para ti.
A participar.
Y si vienes con todo y tu miedo, pues tu miedo también es súper bienvenido. Oye, que las lágrimas, todo. La clave también es permitirte sentir, porque si estamos trabajando la aceptación o el asentir, que es una palabra fuerte, bonita de decir sí, pero es un sí más allá de todo, un sí con el alma. Entonces, si estamos trabajando en eso, pues imagínate qué importante va a ser estar sentado, y si te sale tu protector que quiere evadir, o te sale tu miedo, o te salen las lágrimas, o de repente te enojas, o sientes la espalda pesada, pues todo es bienvenido. Entonces, es mucho también trabajar con esa conciencia corporal para reprocesar una información, hablando de trauma, para reprocesar un evento, una memoria, es importantísimo ponerle atención amorosa a tu cuerpo, con compasión. Es que siento un nudo en la panza y está horrible, quiero que se me quite, y a lo mejor afuera lo que haces es tomarte la pastilla. No, pero ya estás en la sesión, observa lo que estás sintiendo, acompáñalo, y en ese momento de acompañarlo, tú vas a ver cómo algo se transforma. Pero gracias a ese gran sí. El sí completo abre. Entonces, uh-huh, se mueve. Las emociones y las sensaciones aparecen y desaparecen, se transforman. No estoy hablando de un síntoma ya fuerte, que a lo mejor necesita un tratamiento o una terapia diferente. Pero si es una sensación del momento, solita va a cambiar.
¿Y te ha sucedido como en la serie de que mencionaste, Mi Otra Yo? Son tres mujeres, ¿no? Uh-huh. No vamos a decir muchas cosas para que la vean. Son tres mujeres, pero una de ellas es cirujana y no cree en eso.
Claro.
Y está súper enojada y rechaza y es que la ciencia.
Ajá, y se pelea con...
con todo el mundo. ¿Te ha pasado? Me imagino sí, que un montón.
Sí, claro. Y también me ha pasado, o sea, además de que se pelean, que cuestionan todo, no siento nada, ¿no? Es como, ¿qué es esto? Cuando están representando. Entonces, ahí mismo es esta fuerza y esto que acabo de decir, ¿no? Ese gran sí que yo como consteladora tengo también a su resistencia, hace que su resistencia cambie.
Ah, que tú no te enojas al ver que ella está así como de, ay, ¿esto qué?
Ajá, exacto. Y está bien, veo esa parte tuya. Ok, no siento nada. Ok, ¿tus pies cómo están? El derecho está más pesado que el izquierdo. Y se empiezan a conectar. O sea, obviamente, si, como en la vida, ¿no? Si le dices a alguien, no hagas esto, pues obviamente va a haber resistencia, va a decir, pues tú quién eres para decirme qué. Pero si danzas con eso, la otra persona pues va a sentir esa propuesta de danza y va a fluir.
Y también como en la pausa podemos darnos cuenta de las sensaciones, porque cuando uno anda en friega, no te das cuenta de, a veces ni que te anda a hacer pipí. Claro. Entonces cuando pausas dices, ay, es verdad, tengo sed, tengo ganas de ir al baño. Entonces esas sensaciones nos van llevando a ciertas cosas. O, ay, qué rico sentarse, hace todo el día no me he sentado. Eso,
sí.
Y siento que en la constelación o ahí también sucede eso.
Claro. Y la verdad es que mucha gente tal cual dice, es que no estoy acostumbrado a sentir, no sentí nada. Está perfecto, está bien que no sientas nada.
¿Así ha pasado?
Sí, claro. ¿Alguna emoción? Pues confusión. Pues enojo. Perfecto. Oye, y ahorita que dices enojo, ¿en alguna parte de tu cuerpo está el enojo? Sí, en la quijada, el que no sentía, ¿no? O sea, pero es como ir despacito, porque entonces está el protector otra vez y te dicen, no, ¿tú qué? Vete a la fregada, ¿no? No, bueno, ok. A ver, ¿y qué? ¿Y si sí, cómo sería? Y también hay una parte mía que dice, si no siente, también está bien, ¿no? O sea, tal cual hay personas que han dicho, no, en la meditación no sentí nada. Perfecto. Ok, muy bien, ¿no? Observa tu cuerpo y si llega alguna sensación, bienvenida. Y entonces le sigo.
Pero hay personas que se rehúsan a muchos métodos y también técnicas y, o sea, hay gente que cree que la meditación no sirve.
Claro.
Hay gente que se ríe de la, no sé, de muchas terapias. De, ay, ¿cómo haces eso? ¿Cómo tapping? ¿Cómo? Y se burlan o no creen. Y yo, bueno, ¿lo has intentado? ¿Lo has hecho al menos? No, qué hueva. Pues sí. Desde ahí estás ya. Cerrado. Es como, ves un platillo y dices, ay, qué feo. Ay, ¿ya lo probaste? No, entonces, ¿cómo sabes que sabe feo? Pero bueno, es que la ciencia, dicen que es la ciencia. Y que también nosotros respetamos esa parte. Dime algo, Marta. ¿Qué cambios has notado en las personas estos últimos años con, vamos a ir con lo mismo, hacia la resistencia de las constelaciones? ¿Crees que ya las personas están mucho más dispuestas a ir o... es lo mismo? ¿Tú cómo has sentido esto?
Yo creo que además de que en este momento se siente una energía diferente, como muy espiritual y de más conciencia, yo creo que en este colectivo, en esta inteligencia colectiva, la gente tenemos más ganas de de evolucionar, de aprender, digo, sumando los eventos que nos pasaron estos dos últimos años difíciles de salud, yo creo que la gente está más abierta a... Y eso me encanta, ¿no? Porque no nada más a través de las constelaciones, cada quien va encontrando su camino, pero la gente quiere. Creo que lo más importante es querer. Y la verdad es que la serie también está súper bien hecha. Y sí, sí he sentido que la gente, a partir de la serie, como que tiene ganas, y me han dicho tal cual, es que tengo curiosidad, ¿no? De ver qué sale en mi sistema. Entonces, la curiosidad también es muy buena, ¿no? Esa apertura, esa curiosidad, bienvenida, sobre todo porque desde ahí ya hay algo que yo quiero hacer, hay algo que yo tenga que hacer por mi familia o algo que yo esté dejando de ver. Y hay otras personas que tienen clarísimo o personas que ya han ido a constelaciones, comparten su experiencia, entonces como que siguen teniendo más ganas, ¿no?
Yo tenía una amiga en la universidad que siempre me decía, saludos Julia, ella me decía, ve a las constelaciones, Marijo, te va a servir, ve a las constelaciones. Nunca le hice caso. Qué mal, ¿verdad? Pero bueno, no era mi tiempo.
No era tu tiempo y a lo mejor la otra persona también no te supo decir por qué, ¿no? O sea, o esto que decías, oye, ¿por qué haces eso? Si no lo, por, no es, no has, ¿ya lo probaste? No.
Ay, sí.
Simplemente no. Yo fui, no te llama la atención.
Tal sí, vez en el pasado. Ahí está. Por andar señalando. ¿Qué después de una sesión, cómo puedo notar o cómo me puedo sentir con respecto al cambio o al tema que traté?
Te puedes sentir tranquila, libre, completa, yo creo que serían esas palabras, agradecida, con claridad. Y ya cuando estás un poquito más en tu mente, te puedes sentir que te falta muchísimo, ¿no? Hay veces que yo hago el cierre y les digo, en una palabra, dos, máximo tres, para que no entre tanto la mente, ¿cómo se van? Y no falta el que dice, con muchísimo que trabajar. Y yo digo, ¿eso te hace sentir fuerte o débil? ¡Fuerte! Ah, ok. Si te hace sentir fuerte, ¿no? O sea, ¿dónde está tu energía? En todo lo que tengo que trabajar. Entonces ya le digo, bueno, concretamente hoy, ¿qué aprendiste? ¿Qué te llevas? ¿No? Y esa es la mente. Otra vez me voy. Entonces, la realidad es que sí se van, los cambios son esos, ¿no? Pues más claridad, más orden, más sentido, estar en tu lugar, más fuerza.
Como más entendimiento.
Entendimiento, y el entendimiento es maravilloso. Y la parte, te digo, de como más riesgo es cuando lo quieres comprender desde la cabeza o ya empiezan como los sabotajes, ¿no? No, pero qué raro, debería... No. Es que si yo soy solamente la hija de mis papás y antes era la mamá de mi mamá, no, qué raro. Y entonces empieza el sabotaje, ¿no? Ya viste la energía, se movió muy rápido, ya viste cuál es el orden, ya viste cómo te sentiste, pero la falta de conexión con esas sensaciones bonitas hace que regreses a las anteriores. No de la misma manera... Pero sí, sí es importante que te caches, que veas, que aprendamos a tener hábitos nuevos desde el pensamiento, ¿sabes? O sea, porque luego nos cachamos, obviamente sales de constelaciones y te vas a cachar mucho más en ciertas cosas y te vas a caer a lo mejor más gorda porque antes no te das cuenta de cuánto lo hacías, ¿no? Pues lo hacías en automático, pero ahora que dices, ah, ese no es mi lugar y a lo mejor vas con mamá y como sigue la dinámica donde mamá te pide y entonces tú no sabes ni qué hacer, a lo mejor va a haber un movimiento ahí también de emociones diferentes, ¿no? Entonces vas a sentir que estás peor, tal vez no, tal vez tengas esa conciencia y dices, bueno, es parte del proceso, que eso es lo ideal, ¿no?
¿Cuántas veces puedo ir a constelaciones?
Constelaciones puedes ir, fíjate que yo creo, me lo preguntaban ayer, yo creo que uno siente, o sea, tú mismo puedes sentir cuando tienes la fuerza, las ganas, ¿sabes? O sea, puedes ir a lo mejor semanal, vamos a poner que sea muy pronto. Oye, fui un viernes y vi que hay constelaciones el siguiente sábado. No, pasó una semana solamente, pero tengo las ganas. Y a lo mejor de lo que fue tu constelación el viernes, a lo mejor el sábado sale la continuación de esa o sale otra cosa diferente.
Ok.
¿No? A lo mejor alguien dice, no, pues es que yo acabo de ir y necesita tiempo para procesarlo y a lo mejor se tarda un mes, ¿sabes? Y está bien.
¿Y edades?
Bueno, sí es más de 18 años, porque si son más chiquitos, pues son temas de los padres.
Sí.
Entonces, y no tienen la comprensión. Y aunque el niño entienda algo, si los padres siguen en la misma dinámica, pues el chiquillo va a ser secuestrado.
Uh-huh.
Ahí, metido.
Entonces, mayores de 18, que sí, mucho mejor. ¿Se puede ir con alguien conocido o es preferible o tú recomiendas que mejor en otros grupos diferentes? Así, yo y mi hermana y yo.
Ajá. Yo creo que para mí se me hace mucho más padre, yo, Marta, con gente conocida y si hay confianza.
Okay.
Porque sobre todo si son de la misma familia, pues qué padre que puedan los dos al mismo tiempo comprender algo, ¿no? Si son pareja, por ejemplo, está increíble. Como no te tengo que contar, porque tú ya viste eso y estamos en unos otros, ¿no? En un momento, en un evento. Y a lo mejor ya después serán algunos comentarios, pero no hay nada que platicar, ¿no? Uh-huh. Yo lo haría así. Pero hay gente que a lo mejor, no sé, mi hermana, y no quiero porque si la constelo a ella, va a ver que lloro y entonces qué incómodo. Está bien, ¿no?
Sí, mejor tú decide.
Sí, tú puedes decidir. Yo soy de las que piensa si hay confianza, y solo es incomodidad, pues vence la incomodidad.
Me habías dicho que la constelación podría ser grupal o individual, ¿verdad?
Sí, puede ser también individual. Cuando es individual se trabaja mucho con imágenes internas o con objetos, Playmobil. Y estas imágenes también de la mano con el cuerpo, y es lo que hace que haya también un movimiento energético lindo.
¿Cuánto dura? ¿Cuánto tiempo dura una constelación grupal?
Normalmente 3 horas, pero depende. Yo por eso los grupos, o sea, si son 10 personas, pues a lo mejor en 3 horas alcanza a trabajarse varias cosas. Pero muchas veces, si van más, pues sí se necesita más tiempo, ¿no?
Ok, perfecto. Ahora, ¿quieres darnos alguna recomendación antes de asistir a una constelación? O de llamarte, porque también nos puedes... ¿Estás aquí en Bahía o tú das o tienes tus grupos en otro lugar, Marta?
Estoy en Bahía y también estoy en Guadalajara. O sea, como que voy y vengo, dependiendo el trabajo, ¿no? Pero estoy en los 2 lugares. Y de la recomendación, ¿qué sería? Yo creo que confiar, estar abiertos. No necesitas prepararte. O de hecho, me dices que nunca he ido, es mi primera vez. Pues perfecto. Tu primera vez está buenísimo. Entonces, no necesitas hacer mucho. Yo creo que cuando mucho es como... Además de la ropa cómoda, que por dentro generes esa comodidad de decir, voy a ver algo nuevo. En honor a mi familia, avanzo hacia algo nuevo. Y si esa curiosidad tienes, pues buenísimo, que esa curiosidad te mueva y está genial, ¿no?
Uh-huh. Que aunque uses tacones, tampoco hay problema, ¿verdad, Marta?
No hay problema, pero si estás parada, pues de repente es incómodo, ¿no? Tanto rato, a lo mejor de pie.
Sí.
No hay problema, pero si les digo, vaya, tráete ropa cómoda, pero más por dentro, ¿no? O sea, vente cómodo. O sea, va... Que tengo miedo, bienvenido tu miedo. Que tengo, no supe si sí, si no, no importa. Con esas dudas, vente.
¿Te puedo platicar algo rápido?
Claro,
que me impactó. Viendo la serie recordé algo. Desde que tengo 8 años aproximadamente, bueno, que yo recuerde, lo hago porque me dije, bueno, desde segundo de primaria, tengo mucho miedo a las explosiones con respecto a si veo una pipa, el boiler, desde chava, ¿no? Entonces, cuando prendían el boiler, yo decía, ¡ay, tengan cuidado, puede explotar! Y yo me iba a esconder al cuarto. Siempre un miedo muy exagerado, porque nunca había visto una explosión, ni he visto ni he presenciado. Me da mucho miedo si voy manejando, al lado mío hay una pipa. De hecho, le tomé hace poco una pipa al lado mío en un alto y la iba a postear, pero dije, ¡ay, qué necesidad! Este es mi mayor miedo, a ponerme al lado de una pipa de gas. Y pasa inconscientemente que paso por las gasolineras y digo, ¿y si explotara? Y en mi imaginación veo una explosión y todo el tiempo veo una explosión. Bueno, indagando con mi mamá, supe que los papás de mi papá murieron en una explosión en Guadalajara y cayó su casa. Bueno, explotaron y murieron los dos. Pero ¿cómo puedes explicar eso? Una, yo tenía 2 años cuando ocurrió eso. ¿Pero cómo? Entonces, ¿pero que no solo eso se transmite si ya están muertos? O sea, no entendí por qué me pasa eso.
Hay una conexión. O sea, en cada célula tuya hay información emocional, física, de todo tu linaje. Entonces, esos eventos que pasaron, aunque nadie te los cuente, ajá, tú lo sabes. Es como la infidelidad, ¿no? O sea, los hijos saben, sienten. ¿Y qué van a elegir? Más de lo mismo. Oye, pero este hijo nunca supo, lo guardamos en secreto. Y a lo mejor hasta ni la esposa supo aparentemente, pero todo se siente, todo se sabe.
Pero todavía no lo puedo creer, que todos estos años, desde los 8 años o más, tengo miedo a que explote algo, o me imagino, o tengo sueños. Y cuando empiezo a preguntar, primero la familia de mi mamá, nadie. Pero cuando llego con mi mamá, le digo, tengo mucho miedo a que explotes. Por muchos años nunca me lo dijo, no sé. Ya después, bueno, es que los papás de tu papá murieron en la explosión de Guadalajara, así. No lo puedo creer.
Imagínate el evento energético que representa esa explosión de muerte. Imagínate la energía que está contenida ahí, porque si lo procesaron o no lo procesaron las siguientes generaciones. Entonces, obviamente esa información está en ti. Y entonces cuando tú dices, tengo este miedo, como en la serie, ¿no? De una de ellas que su miedo al agua, porque murieron
la güera.
Sí, exacto, la güera. Es eso, o sea, estamos conectados y esos miedos, pues es energía que está así. Entonces, ¿qué hacemos? Mirarlo, comprenderlo, liberarlo con amor, llorarlo, lo que se tenga que hacer, y algo se libera.
¿Y cómo lo hago? Y las personas que nos escuchen, si tienen algunos miedos y sepan, como yo, de dónde puede venir, que aún de verdad estoy sorprendida que venga de eso, porque yo ya había nacido, o sea, yo tenía 2 años, ni siquiera lo recuerdo.
Más si ya habías nacido.
¿Verdad?
O sea, no tiene que ver si no has nacido, si ya la información y la emoción atorada y está. El evento ahí está. Por eso si tú vas y dices, oye, voy a constelar mi miedo a las explosiones, a los tanques, al boiler, va a salir eso.
¿Y qué sería? ¿Mis abuelos? O sea, ellos que tienen todavía ese sufrimiento, o sea,
Ajá, es la energía de ese dolor, de ese evento que sucedió, que no se pudo procesar. Procesar es haberlo llorado, haberlo sanado. Es que
es una muerte repentina.
Es una muerte repentina, es una tragedia.
Sí, es una tragedia. Uh-huh. Como alguien que muere al instante en un auto.
Pero ya sabes de dónde viene eso. Y bueno, pues a mirar con amor ese evento. A lo mejor, digo, hay ideas de rituales, también hay muchos, ¿no? Como... Que también, fíjate, ahorita que decías eso, en honor a ustedes, abuelitos que murieron así, yo voy a estar tranquila, me voy a cuidar de mí. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer a partir de que entendemos las cosas que vivieron nuestros ancestros. Que haya valido la pena, ¿no? Porque al final la vida siguió como haya sido, y la prueba más grande de que todo está bien es que tú estás en la vida.
Sí.
Y eso está maravilloso.
Entonces imagínense cómo somos unas redes. Y que hay como hilos que no se ven, o no sé, conexiones, no sé cómo llamarle, con nuestros ancestros. Que son un montón.
Claro.
Así de 4 abuelos, o sea, sí. Luego 6 bisabuelos, 12, y yo, ¿qué?
Imagínate, y luego la vida de todo, la edad, ¿no? La bola de experiencias. Ajá. No, bueno.
O sea, el infiel, la que sufrió, la que no, pero queda con, o sea, no traes el de todos, ¿verdad?
No. O sea, tú puedes estar viendo algo y Y en sí es eso, ¿no? Tendrá que ver con tus eventos presentes, tus elecciones, ¿no? No,
¿ese familiar te elige?
Yo digo que es más que el familiar te elige, tú ves a tu sistema, llegas a esta barquita que te decía, que se puede estar tambaleando, y entonces tú ves, este evento, porque lo estoy viendo a través de los ojos de mi mamá, y justo cuando yo nací, pues nadie lo ha visto y mi mamá está sufriendo por eso. Entonces yo te voy a ayudar, mamá, a cargarlo. Este dolor no es mío, pero yo te ayudo con él. Claro, a mamá le quitaré fuerza, porque cada quien puede resolver solamente lo que es suyo.
Sí.
Un hijo jamás podrá resolver algo de sus padres. Jamás. ¿Qué puede hacer? En honor a los padres puede hacer muchas cosas y esa energía bonita mandársela a los padres viendo su fuerza. Pero cuando yo veo a papá o mamá débil, les resto más fuerza. Ay, pobrecito, mi papá, ay, pobre, no, pobrecito. Le quito fuerza. Entonces, no nos damos cuenta a veces que en esa época de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, la vida era tan difícil que si nosotros estuviéramos ahí, quién sabe cómo lo resolveríamos. Uh-huh. ¿No? Entonces, desde ahí es como, me voy a poner en su lugar. Y desde ahí veo y reconozco la fuerza de mis abuelos.
Con tantos hijos y con tan pocos recursos.
Exacto. Y no había muchos recursos que hoy hay también. Entonces, ahora es otra época. Qué bonito que tengas tú la intención positiva de hacerlo diferente y aprovechar lo que hoy hay.
Tenemos que sanarlo.
Sí.
¿Tienes páginas en Instagram, Facebook?
Sí, en Facebook tengo un grupo privado que se llama Constelaciones de Vida. Normalmente pongo una caricatura y un recordatorio. En Instagram también. Y mi página normalita es Marta Díaz Orozco también, en Instagram y en Facebook.
Ahí te podemos encontrar y pedir informes, ¿verdad?
Sí, claro.
Para los que viven en Guadalajara.
Y los que viven en Bahía Banderas también.
Qué bonito.
Vallarta.
Oye, ¿quieres terminar con algo? ¿Qué quieres decir, Marta, para cerrar el tema?
Pues yo creo que pensando en el amor, en lo que a todos nos importa, creo que el amor no es suficiente cuando no hay un orden, cuando no hay algo que lo contenga. Y esto que contiene al amor tiene que ver mucho con nuestros hábitos, con nuestras elecciones, con la conciencia. Porque el amor ahí está, pero siempre decimos, es que yo lo amo, pero no está esa vasija, ¿dónde va a estar el amor? Y hay que ponerle atención y cuidado a eso que vas poniendo, que vas formando, en donde va a estar el amor, donde va a haber claridad. Que no sea confuso.
El agua toma la forma dependiendo del recipiente.
Exacto, sí. ¿Sí? Sí. Y el agua es el amor y el recipiente es el que hay que formar.
Ok. Que se puede desbordar o puede, o uno puede darse cuenta de aquí falta amor.
Claro. Claro. Y lo interesante es eso. O sea, cada quien tiene el control, por decirlo de alguna forma, o la elección de estar haciendo con conciencia esto, ¿no? Porque si no, pues el agua se puede desbordar o puede no estar o no tiene tanto sentido. Entonces hay que hacer que tenga sentido la vida.
Qué bonito. Muy bien. Muchas gracias.
Ah, gracias a ti también, Marijo.
La pasé muy bien y me voy con, ahora sí, como tú dices, ¿con qué te vas a hacer tus sesiones? Pues me voy con un tema, ya sabemos cuál. Sí.
Qué padre.
Muchas gracias a todos. Espero hayan disfrutado este episodio. Bueno, nos escuchamos hasta la próxima. Cuídense mucho. Adiós.
Bye.